La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí y por La Poderosa en Miami. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico y dándole la bienvenida de vuelta a nuestro compañero y director de la Fundación, Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, y con la dirección y redes sociales de Paulina Fátima. Yo sé que a veces no vale la pena repetir mucho ni seguir insistiendo en un punto, pero este es un punto que no se puede dejar de tocar, porque aunque ya lleva más de 10 días en el ambiente, esto es lo más poderoso que ha salido a la luz pública en largo rato en contra de los dirigentes de la dictadura. Ellos dicen que el exilio es una mafia. No, el exilio no es una mafia. El exilio no se dedica a robarle dinero al pueblo. El exilio lo que quiere es combatir a la dictadura. Y hay muchas razones para combatirlo. Principalmente esto último. El pueblo cubano pasando hambre. El pueblo cubano pasando necesidades por falta de trabajo, por falta de alimentos, por falta de electricidad, por falta de agua, por falta de recogido de basura, por falta de asistencia social para las personas que lo necesiten, por falta de educación, porque los colegios, la mayor parte, no tienen ni siquiera maestros, por falta de salud pública, porque los hospitales están por falta de atender a la gente, porque no tienen medicina, ni tienen nada. Y la que controla el turismo, no solamente vamos a decir Caesa, el turismo completo, la industria del turismo en Cuba está controlada. Y Fidel ya no está, pero está Raúl y están los herederos de los dos y están los testaferros más cercanos a ellos, que tienen guardado en realidad más de 500 mil millones de dólares. En una sola cuenta tienen 4.3 billones, no millones, billones. Se quejan de que el gobierno americano mantenerlos en la lista de países terroristas y mantenerlos con el embargo económico es el culpable de que el pueblo está pasando trabajo. No. El cubano ahora sí está más que justificado que los mantengan en la lista de terroristas de Estado con su propio pueblo. Tienen aguantado el dinero para repartírselo en caso que tengan que salir corriendo. Ya se ven ellos como los oligarcas rusos que tienen billones de pesos, que en un momento determinado había más billonarios en Rusia que en los Estados Unidos, acabado de caer la dictadura comunista. Y Putin no ha podido ganarle a los ucranianos. Un pueblo pequeño, decidido, que no se deja amedrentar por la fuerza del oso agresivo ruso. Incluso estoy hablando ahora, no del pueblo cubano de a pie, ni siquiera de los oposicionistas, ni de la prensa libre en Cuba, ni los periodistas que trabajan diariamente para llevar la verdad fuera de Cuba con otras organizaciones internacionales. Estoy hablando de infraestructura humana del gobierno. Ustedes también tienen que hacer cola. Ustedes también sufren los apagones. Ustedes también sufren del terror de la tiranía. Porque cuando ustedes no quieran ir a una manifestación, los obligan y tienen que ir con 500 millones de dólares. Cuba resuelve el problema y del abastecimiento económico. Y ellos tienen 10 veces eso. 10 veces eso. Tienen acumulado alimentos para los turistas que no van, que alimentaría el pueblo por varios meses. Están sufriendo los que están en la policía, los que están trabajando en los ministerios, los que están trabajando en los hospitales, los que están trabajando en las escuelas. Sufren por eso, porque los gobernantes en Cuba quieren tener el dinero líquido para, si tienen que irse, poder irse ricos a donde sea. Tenemos que darnos cuenta que la dictadura esta tiene que acabarse y que este año nuevo se llene de esperanza.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, y como prometido, continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, con Paulina Fátima en las redes sociales y la producción. Y tenemos ahora un gran patriota cubano que, a pesar de que tenemos siempre muchos problemas con comunicarnos con los oposicionistas en Cuba, esta vez tenemos la suerte de tener a Ángel Moya, un cubano que ha luchado verticalmente contra la dictadura desde hace muchos años y que forma parte de una familia donde la esposa también es merecedora de los mayores elogios. Me refiero a Berta Soler, la líder de las Amas de Blanco. Bienvenido a nuestro programa, Ángel. Hace un placer poder comunicarme contigo.
Un saludo para ti, Santiago, un saludo para ti, Dani, y para todos los que me están escuchando. Bueno, un saludo para todos y gracias a Santiago por haberme invitado a este programa de radio, que muchos en Cuba lo están escuchando.
Primero que nada, quería hacerte una pregunta y después tú hablas de lo que está pasando por los alrededores tuyos. En Cuba, ¿ha habido algún movimiento noticioso con relación al escándalo que hay con el dinero de Gaesa?
Santiago, el régimen cubano, hasta este minuto, no ha hablado nada. Y no solamente no ha hablado, sino ni ha insinuado sobre este escándalo financiero de Gaesa, que todo el mundo sabe que es un conglomerado militar que controla todos los negocios del régimen cubano que generan divisas. Ni esta palabra, ningún medio noticioso e informativo del régimen comunista de Cuba ha hablado sobre el tema. Tema que hace un buen tiempo.
Hace ya más de 2 semanas.
Ajá. Lleva este tema ya más de 2 semanas en la opinión pública, que ha sido divulgada, repetida, amplificada. Sin embargo, el régimen cubano no ha dicho nada. Pero este tema, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, en este mismo programa, hablando contigo, cuando nos referíamos en aquel momento a los recursos del régimen cubano, yo acotaba y señalaba muy bien que el régimen cubano sí tenía dinero, y ponía como ejemplo todas las inversiones que estaba haciendo el régimen cubano de la COVID hacia la fecha en la construcción, reparación y mantenimiento de hoteles para turistas. Yo recuerdo eso. Y ahora, pasado el tiempo, Dios es grande.
Sí, señor. Hoy,
en conocimiento público, toda la corrupción del régimen comunista y todo el dinero, o parte del dinero, de los dólares americanos, están en cuenta de un conglomerado de militares que responden al régimen comunista y que sostienen al régimen comunista.
Yo iría un poco más lejos. Es un régimen que sostiene a los militares y a la familia Castro, porque yo creo que ni siquiera el flamante presidente Díaz-Canel tiene acceso a ese dinero. Ese dinero podría resolver inmediatamente el problema de la falta de electricidad en Cuba, de la falta de petróleo y de la falta de alimentos. Tiene más de 4 billones de dólares en cash americano.
Por supuesto, Santiago, por supuesto que todo ese dinero, y no porque lo digas tú, o no, o porque lo voy a decir yo, o porque lo van a decir los medios de difusión, la prensa, la radio, la televisión, redes sociales, por supuesto que ese dinero da para resolver la situación que le ha impuesto, reitero, la situación que le ha impuesto el régimen comunista de Cuba al pueblo para, como método de control social y control político. Yo recordaba, y todo el mundo sabe, y desde que hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, hace como 7, 8 o casi 10 años atrás, los aliados del régimen comunista de Cuba, los imperialistas rusos, le donaron hace como 10, 15 años atrás al régimen cubano más de 1.200 millones para resolver el problema de la generación eléctrica, para construir una termoeléctrica y 4 generadores eléctricos más. Y el régimen comunista de Cuba, te estoy hablando cuando yo hablo, voy a ser claro y directo. Yo voy a ser claro y directo. Cuando yo hablo del régimen comunista, estoy hablando de la cúpula comunista. Castro, de Díaz-Canel, de los familiares de esta gente, de los amigotes de esta gente, que entre todos ellos se está repartiendo el dinero que tiene que estar destinado para el pueblo cubano.
Ellos son los oligarcas cubanos imitando a los oligarcas rusos que se robaron todo el dinero y tienen miles de millones de pesos regados por todo el mundo.
Y en esto, el pueblo cubano tiene que estar muy claro, el pueblo cubano tiene que estar consciente, convencido de que la situación que hoy en Cuba, la situación es una situación que viene desde el mismísimo año 1959, es orquestada por Fidel Castro, dirigida por Fidel Castro, de sumir al pueblo cubano en la miseria, en la pobreza, para poder controlar al pueblo desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Cuando todo el mundo ve y empieza a analizar todo el sistema, todo lo que heredó o todo lo que se robó Fidel Castro, o todo lo que había en el año 1959 cuando Fidel Castro tomó el poder por la fuerza, con las armas, todo ha sido de forma escalonada la destrucción del pueblo cubano, destrucción de la industria de la propiedad privada, destrucción de lo que se había creado antes de 1959. O sea, que ha sido una destrucción metódica para sumir al pueblo cubano en la miseria, la desesperación bien calculada del régimen cubano, para poder controlarlo desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Eso está claro, claro, eso es una bomba de tiempo, eso es una bomba de tiempo. Pero un pueblo pobre es más fácil manipularlo, porque todo depende de lo que ofrece el gobierno, el régimen, o el desgobierno, el régimen. Todo depende de ahí. El empleo en Cuba depende del régimen cubano, porque es la fuerza empleadora. El que va a poner un negocio en Cuba tiene que negociar primero con el régimen cubano, y ellos le imponen condiciones a todo el que venga a hacer negocio. Y por supuesto, todo eso va en detrimento del bienestar del pueblo cubano, que en este momento el régimen cubano lo ha sometido al abandono, al sálvese quien pueda, y promoviendo la inmigración, para que luego esa inmigración cuando se establezca en los países hacia donde van, generen dinero fácil y sin inversiones, y sin inversión costosa para el propio sostén del régimen comunista. Eso está clarísimo.
Mira, y tiene mucha razón, Ángel, porque un pueblo que está buscando comida el día entero, que está buscando medicina, que está buscando cubrir sus necesidades primordiales de la vida, no puede estar conspirando, ni puede estar haciendo revolución.
Yo te voy a poner, Santiago, y para que todos los que me están escuchando, un ejemplo que me pasó hace como 5 meses, que estaba yo con un amigo, que fuimos, el amigo tenía una necesidad, y fuimos a un salón de estomatología. En el salón, ni un solo sillón en el salón de estomatología estaba funcionando. Todos tenían problemas. Ese amigo mío, cuando empieza a hablar conmigo sobre el tema, yo le dije, mira, esto que tú estás viendo aquí, eso es una imposición del régimen comunista cubano, de salud pública. ¿Para qué? Para que todo el que venga aquí a visitar, por necesidad a esos servicios de estomatología, vea estas condiciones, empiecen a ocupar a el embargo. Le dije, salud pública en estos momentos es la principal fuente de ingresos económicos del régimen cubano. Fuente de ingresos que se desglosan en exportación de recursos humanos como fuerza esclava y explotada de trabajo, en asesoramiento, en medicamentos que se producen en Cuba, porque es mentira que aquí no se producen medicamentos. Aquí se producen medicamentos, y muchos medicamentos que se donan aquí a este país los reportan, porque hay otra cosa más. El régimen comunista cubano promueve la ayuda humanitaria, las donaciones, promueve la donación internacional como una fuente más de ingreso de recursos financieros y materiales para su beneficio. Eso es otra cosa que no es un secreto, y es una cosa que está ahí latente. Todo el mundo lo sabe. Asesoramiento, medicamentos, las escuelas de medicina, esos estudiantes que ellos traen a Cuba para que estudien, lo que hacen es adoctrinarlos a algunos y a otros convertirlos en agentes de influencia o de inteligencia del régimen cubano. Eso lo pagan esos gobiernos que envían a esos chiquillos supuestamente a estudiar a Cuba, y eso es divisa, esos dólares que genera el régimen cubano. Ahora, no le dan el uso debido que tienen que darle, que es en el bienestar del pueblo de Cuba.
Ángel, te voy a cambiar un poco la conversación. Sé que en estos últimos tiempos, bueno, siempre ha sido, pero en estos últimos tiempos, a ti y a tu esposa Berta los están asediando constantemente, llevándolos presos, aunque sea un ratico para molestarlo, pero que se ha intensificado eso últimamente. ¿Pero es con ustedes nada más? ¿O es porque ya no les queda casi ningún opositor suelto?
No, en Cuba no solo la represión y la persecución política es contra Berta Soler y contra su esposo Ángel Moya. Aquí hay mucha gente que está siendo perseguido por los represores de la seguridad del Estado, periodistas independientes, están siendo acosados y perseguidos permanentemente, activistas de otras organizaciones que están siendo perseguidos y acosados por los represores de la seguridad del Estado. Muchos activistas que no se conocen, que yo sí los conozco, los están acosando permanentemente la seguridad del Estado para silenciarlo, para que no continúe con el activismo. Aquí en Cuba, en diferentes provincias, ahí están los reportes, las redes sociales, están los reportes acá en los medios de comunicación alternativos como Radio Martí, ADN, CiberCuba, la OEA Fundación, perdón, y otras emisoras que constantemente están difundiendo y están dando a conocer la situación represiva en Cuba. Cada día en Cuba, es más, cada día en Cuba hay uno, dos o varios cubanos que van a la prisión por su activismo político, por denunciar al régimen comunista. O sea, que la represión no es solamente contra Berta Soler y contra Genoel. Es una represión generalizada contra todos los activistas de derechos humanos, periodistas independientes, opositores, también es una represión, y quizás más brutal, contra aquellos cubanos que no militan en ninguna organización de opositor, de oposición. La represión es mucho más brutal contra ellos. ¿Por qué razón? Porque son cubanos que no militan en organizaciones de la oposición, que no se conocen en las redes sociales, que nadie los conoce, la fuerza represiva cubana aprovecha como cobertura esa situación prácticamente de indefensión, y los llevan a la prisión, están presos 2, 3, 4, 5 años, y nadie sabe quiénes son. Nadie sabe quiénes son, porque a veces la propia familia no se encarga de dar a conocer la situación en que está su familiar en las cárceles, porque lo llevaron. Y entonces la seguridad del Estado recrudece la represión y enfatiza más la represión contra aquellos cubanos que no militan en una organización. O sea, que la represión no solamente contra la oposición política cubana, contra los activistas de derechos humanos, periodistas independientes que se conocen, están en organizaciones, sino también con el resto de la población, que no milita en ninguna organización, pero sí desde su cuadra, desde su puesto de trabajo, sí protestan, se manifiestan, le hablan a la población sobre la situación que hay, son chivateados por aquellos que sostienen a rey y van a prisión y sufren la mayor carga de la represión y el odio de los cuerpos represivos del régimen comunista de Cuba.
Muy interesante lo que tú has acotado, muy interesante que hemos hecho una pequeña trayectoria desde el 59, como tú dices, que ha sido la misma política. Ellos no han cambiado en su lucha arrolladora y te digo, los métodos cada día son más brutales. Los admiro mucho y nada, seguimos. Incluso lo que tú dices sobre las personas que no son conocidas, porque a pesar de lo que hacen por ustedes, ellos saben que hay una voz internacional que vive pendiente de los abusos. Hemos visto hace unos días una golpiza a dos mujeres, una muchacha que no debe pasar de los 16, 17 años, y vimos un policía cómo le pegaba por la cara y la arrastraban por el piso. Y no sé, me gustaría saber que, Dios mío, a los hombres cubanos, recuerdo cuando era niño, se nos decía que lo único que no podía hacer un varón es levantarle la mano a una hembra. Crecimos en esa disciplina hogareña, nuestras abuelitas, que decían a las mujeres ni con el pétalo de una flor. Hasta eso perdieron, les pegan a nuestras mujeres sin ningún respeto a la dignidad de la mujer. Por eso yo a ustedes los admiro mucho en su lucha y de verdad son un ejemplo. Y aunque nosotros no estamos en contacto directo, pero sí estamos pendientes de ustedes y los queremos y los respetamos mucho.
Ángel, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo.
Nada, Santiago, también una cosa, y finalmente, gracias a Dios, están ustedes todavía ahí. Está ahí la Fundación, el directorio, la Fundación, el Rescate Jurídico, otras organizaciones están ahí en Estados Unidos, en el exilio, militando, dando aliento, están vivas, gracias a ustedes que mantienen ese espíritu de lucha todavía y nos dan ánimo a nosotros. Gracias a ustedes que están ahí. Gracias a Dios, ustedes existen todavía.
Es mutuo, porque nosotros le damos gracias a Dios por ustedes también. Un abrazo para ti, un abrazo para Berta, y verdaderamente ha sido un placer y un honor conversar contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí, y por Radio Televisión Martí.com.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.